Hola, muy buenas tardes a todos los amigos y oyentes de este podcast. Digo buenas tardes porque me gusta grabar esta serie de podcast por las tardes, que es cuando tengo tiempo libre y además me siento mejor para ello. Vosotros podéis escucharlos por la mañana, por la tarde o por la noche. Además, con la magia esta de la tecnología, pues nos permite comunicarnos con gente o personas aficionados de todo el mundo. Por lo tanto, me alegro que seáis ya muchos los que estáis escuchando estas publicaciones. Y es que nos hacéis llegar a través de este buzón de sugerencias pues diversos temas que os interesan y que os gustaría que tratásemos en estas publicaciones. Sentiros libres de seguir haciéndolo y lo antes posible o con la mayor celeridad posible los trataremos en esta sección. Ya sabéis que estamos dedicando una serie de 5 episodios en exclusiva a tratar un poco más en profundidad este disco, este Alma de Niño, porque sois muchos los que estáis interesados en saber lo que contiene, el cómo se gestó, cuándo se compusieron los temas y el porqué de sus títulos. Mi nombre es Yago Santos y en este cuarto episodio trataremos con más detenimiento los temas que llevan como título Por Lavapiés, que son los tientos del disco, Origen, la bulería Origen y la rondeña que va dedicado a mi padre, que lleva como título A mi padre. Bueno, y estamos ya escuchando estos tientos por Lavapiés, que son los únicos tientos que contiene el disco, y la verdad que es un tema al que le tengo especial cariño por la historia que os voy a contar ahora mismo. Y la verdad que quién no conoce este barrio de Lavapiés, lleno de bohemia, lleno de arte por todas las esquinas. Hemos hablado en episodios anteriores de que en los años 80 el flamenco tuvo, la guitarra flamenca tuvo, digamos, un desarrollo impresionante. Además, allí en este mismo barrio se dieron cita a los mejores guitarristas de la época, en ese Candela, en esas fiestas memorables de las que tanto hemos oído hablar todos los guitarristas, ¿no? Y es que fue en los años 80 también cuando hubo una fiebre por parte de los guitarristas por el uso de las afinaciones alternativas, ¿no? Guitarristas como Tomatito, Rafael Riqueni, Gerardo Núñez, Cañizares, el propio Paco de Lucía, ¿no? Aportaron muchísimas afinaciones a la guitarra. Sí es cierto que quizás la exploración de tonalidades diferentes a la de mi frigio y la frigio, ¿no?, a los toques por arriba y por medio, pues ya la comenzó el propio Ramón Montoya, ¿no?, que creó ese toque por taranta, ese toque por minera, ese toque por granaína, y aportó, como digo, muchísimo. Pero haciendo uso de estas tonalidades tradicionales, estas afinaciones alternativas aportan un color diferente y nos permiten abrir pues nuevos caminos a la guitarra flamenca, ¿no? Yo escucho de muchos guitarristas que me dicen no, yo no quiero saber nada de afinaciones alternativas y tal, y sí es cierto que primero es importante dominar las afinaciones tradicionales antes de meterte en ellas, ¿no? Y más aún cuando quieres crear tus propias afinaciones, pero siempre animo a los guitarristas que no tengan miedo, que exploren y que de esas sonoridades quizás extraigan ideas nuevas y creen esa nueva personalidad, como digo, de esos toques flamencos. Y es que fue en Lavapiés en el año 2015-2016 donde comencé a componer este tema. Además, tiene una anécdota graciosa, pues yo estaba, como otros muchos guitarristas, investigando estas nuevas afinaciones, en este caso que tiene también la sexta en re y la segunda en la, como ocurre con los tangos del Zahorí, y la soleá por bulería por Lavapiés, pero curiosamente la primera está afinada en si bemol, es decir, la diferencia entre la segunda cuerda y la primera ya no es una cuarta, sino que es una segunda bemol. Entonces, bueno, la primera cuerda suena un poco floja en lo que se refiere a la tensión, pero cuando pones un acorde o estos acordes que utilizamos con cejilla o estos acordes abiertos, pues tiene una sonoridad muy especial. Los tientos están ejecutados en tonalidad de re frigio, por lo tanto la sexta cuerda corresponde a la raíz del acorde, la segunda a la quinta y la primera a la sexta bemol. Y es una afinación, como digo, muy personal y muy curiosa, muy interesante. Y fue en Lavapiés una tarde-noche de fiesta con mi maestro, tomando copas, tomando vinos, cuando yo le presenté esta afinación a mi maestro, ¿no? Recuerdo que sí que tenía hecha alguna introducción, pero era un poco etérea, ¿no? Un poco, digamos, que no sonaba todavía a esos tientos, ¿no? Porque los tientos también es un palo que tiene su misterio y que tiene un compás muy pausado, ¿no? Hay quien dice que es, digamos, que los tientos se consiguen ralentizando los tangos, pero creo que tiene un poco más complejidad que eso, ¿no? Y es bastante difícil sacarle ese soniquete, y más aún cuando estamos en afinaciones alternativas, en escordaturas. Y entonces yo le presenté la afinación a mi maestro, le dije, mira, Rafael, tengo esta afinación. Y él, sin conocer la afinación, cogió la guitarra y es increíble, ¿no? Porque, como digo, sin conocerla, empezó a tocar y empezaron a salir unas ideas impresionantes, ¿no? Recuerdo que, por suerte, grabé toda esa sesión. Yo le daba la guitarra, él me daba la guitarra. Seguíamos tomando copas, ¿no? Con esa alegría. Y seguíamos creando con esa ilusión y digamos, improvisando con esa nueva afinación que todavía ninguno de los dos conocíamos. Y esa grabación la guardo con especial cariño. La verdad que es aproximadamente una hora de grabación. Y ahí la dejé, ¿no? Recuerdo que me quedé impresionado, ¿no? Pero también es cierto que cuando estás contento, cuando estás alegre, todo te parece muy bonito. Luego, a lo mejor, al día siguiente te levantas y dices, pues esto no vale nada, ¿no? Pero lo guardé, ¿no? Y ya fue posteriormente, en mi paso por Estados Unidos, que retomé esa grabación. Y en Estados Unidos, como hablaré ya en el siguiente tema, ¿no? Porque todavía no estaba justo despidiéndome, digamos, de todos mis amigos, de toda la gente antes de partir para Estados Unidos. Y esa grabación, pues fue una de las que guardé, como digo, con cariño en mi disco duro y me la llevé para allí, ¿no? Y allí, pues experimenté muchísimo, fue una época de mucha experimentación. Y recobré esta grabación y es cuando acabé esta composición. Ya os he dicho que fue prácticamente una hora de grabación esa tarde de alegría por Lavapiés y que luego se plasman en estos, creo que dura 2 minutos y poco, ¿no? Este tema, ¿no? Por lo tanto, traté de quedarme, de escoger las mejores ideas. Es un tiento que tiene un estribillo muy flamenco, tradicional, pero que las ideas tradicionales a veces, tocadas con afinaciones alternativas, suenan muy interesantes. Es decir, hoy que vivimos una época donde todos los guitarristas están tratando de experimentar, pues a veces lo interesante es volver a la tradición, coger esos motivos de raíz, esos motivos de verdad, ¿no? Del flamenco de verdad, que a pesar de muchos de ellos ser sencillos, tienen muchísimo peso, ¿no? Y si los acompañamos de una variación melódica, de una variación rítmica, armónica o de una afinación alternativa, suenan muy interesantes. Este es un tema en el que trato de homenajear ese momento mágico, como tantos momentos hay en los que aparece ese famoso duende, esa famosa inspiración que no sabes cuándo te va a venir, es muy caprichoso, pero tenemos que procurar estar preparados, ¿no? Para ese momento. En este caso, en esa tarde de despedida, en esa tarde de fiesta, nos vino la inspiración ante esta desconocida afinación, ¿no? Porque yo recuerdo que en aquella época Rafael tenía, bueno, es un investigador nato, ¿no? Eso no lo voy a descubrir, pero él tenía una afinación también muy curiosa que era por malagueña, ¿no? En la que no solo cambiaba la afinación, sino que sustituía la primera cuerda por la cuarta, es decir, emplazaba la cuarta cuerda, una cuerda de mayor grosor, por supuesto, que la primera, y la emplazaba donde iba la primera y la primera donde iba la cuarta. Entonces la guitarra parece que se descuadra totalmente, sin embargo, pues era increíble la sonoridad que aportaba, como digo, tocando por malagueña. Entonces, con una mentalidad abierta, ¿no? De esas sonoridades que no conocemos, que pueden venir, que están por descubrir, es como nace en estos tientos por Lavapiés, que es un homenaje, como digo, a esa tarde de fiesta, pero también a todo ese barrio, a toda esa bohemia lleno de historias únicas, lleno de artistas, lleno de gente venida de todo el mundo, ¿no? Es increíble en tan poco espacio cómo hay tanta gente. Está todo el mundo, parece que está reunido en ese barrio. Yo siempre aconsejo a todo el mundo que viaja por Madrid o tiene la oportunidad de vivir en Madrid o de residir en Madrid durante un tiempo de pasar por allí. Y es que es un barrio lleno de flamenco, lleno de arte, lleno de bohemia. Perfectamente podría haber sido un barrio parisino de principios del siglo XX, una época con la que tanto también me identifico, esa época impresionista, esa época de principios del siglo XX donde la música da un vuelco definitivo con compositores como Stravinsky, como Arnold Schoenberg, que además eran vecinos unos de otros, ¿no? Ese París mítico. Y aquí estamos hablando de este Lavapiés mítico. Y es que era aquella tarde que andábamos con la guitarra, por ese barrio, por Lavapiés, y es por ello el título de este disco y esta pequeña anécdota graciosa que os quería contar, para que veáis que muchas veces la composición no se busca, no es premeditada, no se pretende, sino que aparece sin quererlo, solo teniendo ese corazón y ese alma en la mano, ¿no? Por lo tanto, vamos a escuchar un poquito más de estos tientos por Lavapiés y seguidamente vamos a hablar de mi paso por Estados Unidos con esta bulería Origen. Estamos escuchando ya esta bulería titulada Origen, que compuse en el año 2016-2017, que corresponde con mi paso por Estados Unidos, donde tuve la gran suerte de cursar un posgrado de jazz contemporáneo en Berklee College of Music. Ya sabéis que Berklee es una universidad puntera en el mundo de la música, pero también es muy muy costosa, y la verdad que tuve la gran suerte de que la AIE, Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, me ofreció una beca de alta especialización, y también la propia universidad me ofreció una beca completa. Me costearon todos los gastos para poder cursar allí estos estudios de posgrado. De otra manera, me hubiera sido, por supuesto, que imposible. Y la verdad que a día de hoy en Boston, pues en lo que se refiere a la música, quizás Boston y Nueva York estén las mejores universidades del mundo, ¿no? Universidades como New England Conservatory, Harvard, por ejemplo, Juilliard también, que es buenísima, y la propia Berklee. Pero bueno, yo pienso que en el ámbito de la música moderna, quizás Berklee y Juilliard pues sean las dos referencias a día de hoy a nivel mundial. A mí lo que me interesaba era formarme más en este aspecto. Y os tengo que decir que antes de ir allí pues no sabía muy bien a dónde iba, ¿no? Porque mi incursión en el mundo del jazz hasta el momento había sido muy muy limitado, ¿no? Sí es cierto que yo siempre he admirado el jazz, siempre me ha gustado muchísimo, pero mi dedicación en lo que se refiere a la composición y a la guitarra ha sido pues más en el flamenco. Por lo tanto, pues yo era un aficionado al jazz, me gustaba, pero no ha sido una música a la que antes de ir allí me he dedicado o he estudiado. Y bueno, la verdad que allí tuve como profesores a grandes nombres del mundo del jazz, que ahora os diré. Pero la verdad que mi paso por Berklee no fue digamos por la propia Berklee, ¿no?, que tiene 4.000 alumnos, sino que fuimos 20 alumnos los que estábamos en ese posgrado. Recuerdo que, como digo, no era la propia Berklee, sino que era el Global Jazz Institute, dirigido por Danilo Pérez, el gran pianista panameño Danilo Pérez, que forma a día de hoy cuarteto con Wayne Shorter, Brian Blade y John Patitucci, ese cuarteto maravilloso, ¿no? Y el director ejecutivo Marco Pignataro. Además de ellos, tenía como profesores grandes del jazz como Ben Street, Joel Obano, Terence Blanchard, Terry Carrington, Dave Douglas y muchísimos otros nombres, que nos visitaban cada semana y nos contaban su visión de la música, su visión del jazz, su visión de la composición. Y además de ello, pues nos ponían en situaciones ciertamente incómodas, ¿no?, que ahora agradezco, pero tengo que decir que en aquel momento lo pasaba fatal, ¿no? Siempre digo que me acuerdo de Paco, ¿no?, de esas primeras improvisaciones, que es que cuando no sabes lo que vas a tocar, es muy difícil disfrutar si no dominas esa música, si no conoces esos acordes, ¿no? Y la verdad que durante la primera etapa lo pasé muy mal. Pero bueno, el título de esta bulería, que es de lo que estamos hablando, se titula Origen porque este fue el origen, pienso yo, de lo que es la tercera etapa mía como compositor, como guitarrista flamenco, porque la verdad que Estados Unidos es un país que te pone las pilas desde el principio, y Boston en particular es una ciudad que está dotada de tanto conocimiento, tantas mentes, digamos, brillantes venidas de todo el mundo, no solo en la música, también en la ciencia, que yo siempre animo a todos aquellos que tengáis la oportunidad de visitar Boston y de visitar estas instituciones que son míticas, ¿no? Y es que durante este año en Berklee, cada semana nos obligaban, por decirlo así, era parte de nuestras tareas, componer para diferentes formatos, ¿no? Quizás en una semana tenías que componer para piano, violonchelo, violín, guitarra eléctrica, bajo y batería, y la siguiente semana pues incluso componer para dos pianos, dos guitarras, trompeta, etc. Eran diversas las formaciones para las que teníamos que componer. Y yo hasta el momento pues sí que había compuesto música para guitarra, pero también allí me abrí camino o empecé a componer para otros instrumentos, explorar otras sonoridades, otros timbres, otros colores que luego también utilizaría en mis composiciones. Y como digo, este fue el origen, de ahí el título de la bulería, de esta tercera etapa donde me salí completamente de mi zona de confort. Allí no estudié, digamos, el flamenco, pues por supuesto seguía estudiando técnicas, seguía estudiando temas, pero lo que era la dedicación en su gran parte era pues algo que era totalmente nuevo, ¿no? La composición en estos nuevos formatos, en estos nuevos compases, en estos nuevos colores. Y es que como parte de mi proyecto de fin de posgrado hice un concierto para guitarra y orquesta que tuve la oportunidad de grabar en los estudios Mixdown de allí de Berkeley, además localizados a escasos metros de la universidad. Al principio fue muy difícil porque a pesar de que tienen grandes medios tecnológicos, tienen los mejores equipos, no hay muchos técnicos de grabación allí, que ingenieros de sonido, que conozcan, que hayan mamado la guitarra flamenca y que sepan cómo tiene que sonar. Sin embargo, en lo que se refiere a todo lo demás, todos los demás instrumentos, pues es una maravilla, ¿no? Así que bueno, la guitarra flamenca, digamos que no me acabó de convencer cómo sonaba, pero sí que conseguí plasmar esta composición. Además formé una orquesta de unos 20 músicos venidos de nacionalidades diferentes. No hicimos ensayo alguno, fue una lectura a primera vista, lo cual tiene mucho mérito porque, pues imagínate, un músico que viene de Suecia, otro de Brasil, otro del norte de África, otro americano, que muchos de ellos nunca han tocado flamenco antes y de repente se encuentran en el estudio grabando por primera vez por bulería, por tangos, por rumbas. Y la verdad que tiene mucho mérito y se lo quiero, digamos, quiero hacerlo ver en este podcast, ¿no? El mérito que tienen todos esos músicos y mi agradecimiento porque todos y cada uno de ellos vinieron de forma interesada. Y como digo, este era un concierto para guitarra y orquesta que se presentó allí en el como final recital, en la presentación digamos, de mi proyecto. Y junto a este también escribí un libro, un documento que plasma pues, mis ideas o mi visión particular sobre el flamenco contemporáneo. Es un libro que estamos todavía terminando y que se publicará en breve, ¿no? Espero que en breves tengáis noticias de este proyecto. Y Origen era parte de ese concierto para guitarra y orquesta. Era parte de esa experimentación, porque además recuerdo que junto a mi amigo Tony Baquer, un gran músico catalán que me ayudó con los arreglos, hizo también la dirección de la parte de la orquesta en el estudio, pues experimentamos muchas sonoridades ya en el estudio. Estábamos muy contentos, muy ilusionados, porque sí es cierto que se han hecho conciertos para guitarra y orquesta en el mundo del flamenco. Vicente Amigo, ¿no? Ese poeta, Tomatito también ha hecho recientemente, Rafael Riqueni ha presentado su Suite Sevilla también, pero no son muchos, ¿no? Y pues, sobre todo no son muchos donde el guitarrista, el propio compositor, haya escrito los arreglos para la orquesta. Y recuerdo, como digo, es que claro, imagínate estar ahí en un entorno donde tienes a un violonchelista, a un violinista, a un violista, a un fagot, un contrafagot, un clarinete a tu disposición, pues qué menos que intentarlo, ¿no? Qué menos que experimentar, aprender la tesitura, el registro de cada uno de los instrumentos, cómo funcionan y tirarte, como digo, al vacío. Por supuesto que muchas de esas experimentaciones no sonaban bien, como es normal, ¿no? Pero muchas de ellas sonaron de manera muy interesante y en el futuro a mí, sinceramente, me gustaría seguir experimentando con este formato. Y como os digo, Origen, que el título viene por lo que os he explicado antes, ¿no? Es el principio de esta nueva etapa, me cambió totalmente la manera de ver la música y pertenece a ese concierto de guitarra y orquesta que todavía no lo hemos publicado. Por supuesto, con una orquesta de 20 músicos hay muchísimas voces, ¿no? Tienes la voz de la guitarra, que es la voz cantante, pero luego hay una orquestación alrededor y muchas voces que armonizan esa primera voz. Sin embargo, para este disco lo que quise es coger, mantener esa primera voz y coger de esa orquestación pues aquellas voces que me parecían más interesantes y hacerlas con una segunda guitarra. Entonces, bueno, era un tema que tiene un estribillo que se oye, pues creo que es al del minuto, ¿no? No sé si es después de la introducción entra ese primer motivo que en la orquesta original lo hacía el violín y aquí lo hace la segunda guitarra. Luego, bueno, desarrollábamos el motivo de otra manera y en otros instrumentos, que eso no está plasmado en este tema, pero sí que este tema tiene un fragmento de improvisación muy bonito, donde hay un motivo muy cantable y muy, muy agradable. Entonces, como os estoy diciendo, fue una adaptación que hice de esta obra para guitarra y orquesta a dos guitarras. Es muy interesante este trabajo. Hay muchas voces que hay que desechar, otras de ellas hay que adaptar al registro de la guitarra, que es otro de los aspectos que se trabajan cuando se hacen arreglos de este tipo, ¿no? Cómo adaptar una voz de un instrumento con un registro mayor, por ejemplo, como es el piano o el arpa, ¿no? Que también había un arpa, a la guitarra, ¿no? Y, como os digo, origen esta bulería, esta adaptación, que espero de verdad que os guste y que refleja mi paso por Estados Unidos, mi paso por Berkeley. Vamos a escuchar un poquito más de esta bulería y seguidamente vamos a analizar el último tema de este cuarto episodio, que es la rondeña que lleva como título A mi padre. Estamos escuchando ya esta rondeña que se titula Mi padre, que como ya imaginaréis es un homenaje a mi padre, un agradecimiento por todo el apoyo, todo el cariño incondicional que me ha mostrado a lo largo de estos años. Y la verdad que creo que el apoyo de un padre, esa figura paterna, lo mismo que la de una madre, es fundamental en el desarrollo de un artista. Hay muchos momentos de duda, muchos momentos de inseguridad, y tener esa figura paterna a tu lado siempre es una garantía de que tienes un hombro donde apoyarte, un hombro donde llorar, un hombro donde recargarte, como digo, para seguir este camino que en ocasiones es tan complicado.